RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Oyentes de Contando hasta 10, bienvenidos a una emisión más. Saludo especial, como es habitual, a nuestros oyentes y a la comunidad académica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNA. Los saludo desde Fusagasugá, en Kansas, pues cumpliendo con lo estipulado por el gobierno nacional y más en estos momentos en que estamos en el pico más elevado. Sin lugar a dudas, diversas son las situaciones que se están presentando en cada contexto, en nuestros hogares. Estar compartiendo bastante tiempo en el mismo sitio es por momentos agotador, y más cuando hemos estado acostumbrados algunos a salir y distraernos en familia, con nuestros amigos. Nos acompaña hoy Ginette Perilla, ella es estudiante del programa de comunicación social, a quien saludamos. ¿Dónde te encuentras, Ginette, y cómo van las cosas?
Buen día, Mónica y estimados oyentes. Hoy compartiendo con ustedes este espacio de diálogo desde el municipio de Villanueva, al sur del departamento de Casanare. Y reflexionando, Mónica, sobre el tema del día, es importante que empecemos a minimizar el riesgo de estrés para no afectar al otro. Además, que esto puede causar muchos síntomas, tanto físicos como emocionales. El estrés es la forma como el cerebro y el cuerpo responden a cualquier situación o problema, como presiones en el trabajo, la escuela, la familia y otras responsabilidades que como seres humanos debemos cumplir diariamente.
Así es, Ginette, y el estrés que hemos venido generando también porque estamos en nuestras casas, pero también cumpliendo con una serie de compromisos laborales. Y como decíamos antes, las cosas por momentos se tornan tensas, situaciones de conflicto diversos se han presentado a lo largo de estos aproximadamente 4 meses de confinamiento. El periódico en línea La Vanguardia nos informa que se han generado más de 375 mil muertes en todo el mundo, particularmente de mujeres, según datos del Johns Hopkins University. Datos, Ginette, y estimados oyentes, que nos preocupan, y eso, que aún no circulan las cifras de aquellas mujeres que no denuncian. Esta situación pues nos movilizan a una seguir tomando conciencia y pensar en estrategias que nos permitan por lo menos disminuir el estrés generado. Para ello, hoy vamos a enfocar nuestro tema en la resiliencia en época de pandemia. Y Ginette tiene una invitada muy especial. Ginette, ¿de quién se trata?
Así es, Mónica, y se trata de Liliana Pérez. Ella es psicóloga en proceso de formación y precisamente en el escenario de sus prácticas ha adelantado un hermoso trabajo de campo con algunas instituciones en las cuales ha tenido que acercarse a diferentes escenarios y contextos. Pero quiero que ella sea quien se presente. Liliana, bienvenida y gracias por estar aquí en Contando hasta 10.
Buenas tardes, es un gusto para mí saludarlos y hacer parte de este espacio que me abrieron. Mi nombre es Liliana Pérez, les hablo desde Agua Azul Casanare, yo soy psicóloga en formación y tuve una práctica profesional muy enriquecedora en la que precisamente trabajé un tema que me parece muy importante abordar en este tiempo de coronavirus, que es la resiliencia. Entonces, muchas gracias por abrirme este espacio y qué chévere que podamos realmente encontrar esos momentos en los que necesitamos ese tiempo de reflexión tan importante en nuestras vidas y que sepamos que es importante practicar la resiliencia, y más en este tiempo de crisis, de angustia, de incertidumbre, pero qué bueno que tengamos estos espacios para poder apoyarnos, poder conocer, poder aprender y podernos acompañar en este proceso tan difícil.
Liliana, muchísimas gracias por compartir este espacio de diálogo con nosotros. Bien, para dar inicio al tema de la resiliencia en el COVID-19, ¿por qué hablar de ello en este momento coyuntural?
Realmente la pregunta que me haces me parece muy, muy importante. ¿Por qué hablar de resiliencia en tiempo de coronavirus? Si bien el momento que atraviesa la humanidad entera hoy nos afecta directamente a cada uno de nosotros en distintos ámbitos y que sabemos que es un tiempo crítico, también representa esa oportunidad para nosotros poder identificar nuestras habilidades, nuestras capacidades de adaptación, de supervivencia, de crecimiento, precisamente eso, nuestra capacidad de resiliencia. Y la resiliencia no solo es para bien propio, para nosotros mismos, sino que indirectamente también es un beneficio para nuestro entorno, para nuestra familia, para nuestros amigos, para las personas más allegadas. Entonces, ¿por qué hablar de resiliencia en este tiempo? Precisamente eso. Estamos viviendo un tiempo de crisis, de angustia para muchos, de incertidumbre, pero cuando practicamos la resiliencia, sabemos que realmente podemos, como seres humanos, lograr esa adaptación, esa supervivencia, ese crecimiento que necesitamos. Yo comparo esto con las azafatas en los aviones. Las azafatas, primero, antes de poder hacer ese recorrido entre vuelo y vuelo, ellas deben prepararse muy bien, deben estudiar, deben perder su miedo a las alturas, deben tener claro cuáles son esas medidas de seguridad, infinitas cosas que ellas deben aprender. Pero cuando ellas las aprenden y son capaces de asumirlas, pues pueden ayudar a los demás, a su entorno, a los pasajeros. Y precisamente es eso, cuando nosotros como seres humanos, cada uno individualmente empieza a practicar la resiliencia, pues inyectamos a todo el mundo con eso y ya no tenemos palabras negativas ni de derrota, sino que realmente nos sobreponemos ante esas circunstancias difíciles. Por ejemplo, pues hablando de COVID-19, si alguien llega y te dice, no, es que yo siento que algo está sucediendo, que me siento mal, que me duele la cabeza, que tengo un poco de gripa, que estoy mal, tú poder tener una palabra de aliento y decirle, no, vamos a estar bien, vamos a salir de esto, el confinamiento va a acabar. Muchas personas en este tiempo están viviendo incertidumbre, angustia. Algunas personas, su salud mental está siendo afectada precisamente por esto, por el encierro, por el confinamiento. Pero realmente es importante que hayan personas, que hayamos personas resilientes en este tiempo, que podamos sobreponernos a esas circunstancias difíciles y poder dar una palabra de aliento, pero también motivar a las personas a que también desarrollen esa capacidad resiliente. Ante una crisis, tenemos usualmente dos opciones. Entonces, podemos mirarla como una gran piedra en el zapato que nos impide caminar con tranquilidad, o podemos verla como la posibilidad de hacer un alto en el camino, evaluar lo que ha sido nuestra realidad hasta el día de hoy y comenzar a hacer cosas diferentes. ¿Encaminadas a qué? Precisamente a eso, a una vida con propósito. Es por esto que me parece muy importante identificar esas cosas que hemos dejado hacer, que siempre hemos querido, retomar esas actividades que habíamos abandonado y dejar de un lado lo que definitivamente no va con nuestros valores, que dejar de lado el miedo, dejar de lado la angustia y pararnos sobre ese camino de resiliencia.
Gracias, Liliana, pero quiero invitarlos a escuchar unos cortes promocionales y ya regresamos aquí a Contando hasta 10, hablando sobre la resiliencia en tiempos de COVID-19. Ya regresamos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Y estamos en Contando hasta 10 hablando del COVID-19 y la resiliencia. Y bueno, hay casos significativos de personas que realmente han sido resilientes a pesar de la adversidad. a pesar de las dificultades que han tenido que enfrentar. Citemos aquí un caso, Jeanette, Steve Hawking. Hablemos un poquito de este modelo, este ejemplo a seguir.
Debido a una enfermedad degenerativa que padeció desde hace más de 30 años, Hawking estaba paralizado de pies a cabeza, lo que le hizo estar en una silla de ruedas. Por otro lado, debido a una traqueotomía que dañó sus cuerdas vocales, le fue imposible comunicarse a través de la voz. Esto hizo que fuera una persona totalmente dependiente en su día a día. Sin embargo, no pidió que estudiara física o incluso un doctorado, a pesar de que los médicos solo le daban 3 meses de vida por su enfermedad. Con estos impedimentos, escribió con ayuda de los dedos de una mano, que son solo los únicos que podía mover en todo su cuerpo, varios libros, y en la actualidad es catalogado como uno de los mejores científicos. Viajó por el mundo dando conferencias, fue profesor y estuvo casado. Se comunicó a través de un procesador de palabras que estaba incorporado a su silla de ruedas. En vez de vivir como una víctima y autocompadecer, luchó por ser positivo a pesar de las circunstancias y cumplir su sueño. Liliana, ¿cómo definirías la resiliencia?
Hay muchos autores que nos hablan sobre este tema, pero para mí la resiliencia es la capacidad que tiene una persona, la capacidad que tiene el ser humano o que tiene un grupo de personas de recuperarse frente a la adversidad, de poder seguir adelante proyectándose hacia el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas o los procesos que cada persona vive nos permiten desarrollar esos recursos que se encontraban latentes, que se encuentran latentes en cada uno de nosotros y que desconocíamos. Por ejemplo, nuestra capacidad resiliente. Muchas personas dicen, pero ¿qué es eso? ¿Qué será la resiliencia? Todo el mundo habla de resiliencia. El presidente habla de resiliencia, mis papás hablan de resiliencia, mis amigos hablan de resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Es precisamente eso, poderse sobreponer ante las circunstancias difíciles y poder salir adelante, poder salir victorioso. Es esa capacidad de las personas, de las comunidades, de las instituciones, de las empresas, de cualquier sistema, dentro de este mundo, de cualquier sistema, de poderse sobreponer, de poderse parar sobre ese camino y poder decir, aquí estoy, me levanto de esta circunstancia difícil, pero logré desarrollar esa capacidad, me logré adaptar, logré crecer, logré conocer. Es eso, la resiliencia es eso, que durante ese momento de crisis, de angustia, podamos conocernos a nosotros mismos y saber cuál es nuestra capacidad de sobreponernos, adaptarnos, de crecer, sin importar cualquier tipo de estrés o cualquier crisis aguda que estemos experimentando.
Bueno, hablar de resiliencia es significativo porque nos invita a pensarnos de nuevo y a mirar lo valioso que tenemos. Muchas veces nos acostumbramos a renegar y no valorar lo que tenemos y los que somos. Estos casos que compartes, Jeanette, definitivamente son un modelo excelente a seguir. Y no solamente el que acabas de mencionar de Steve Hawking, sino de nuestra ex señorita Colombia. Recordemos que hace pocos días salieron en las noticias, pues la situación, ella lo compartió de hecho en un video con mucha fortaleza, con mucha humildad, el hecho de que le habían amputado una pierna, su pie izquierdo, y a pesar de que fue sometida a todo este procedimiento, ella aún invita a esta hermosa barranquillera a seguir adelante. De hecho, un titular del periódico El Tiempo dice, en palabras textuales, amo mi cuerpo igual que antes, Daniela Álvarez tras su amputación. Son modelos a seguir, Jeanette y estimados oyentes, que nos dice, bueno, ¿realmente estamos subvalorando lo que tenemos? ¿Es significativa aquella persona que está a mi lado? ¿Estoy finalmente solo o sola? ¿Hay alguien que me apoya? Entonces estamos rodeados de cosas muy hermosas, de personas también muy especiales que nos invita precisamente a hacer un ejercicio de resiliencia. Bueno, Liliana, mi siguiente pregunta es directamente esta. ¿Cómo desarrollar la resiliencia en esta época que, como lo dijimos anteriormente, por un lado ha movilizado el aumento de las cifras en caso de violencia, particularmente contra los niños, las niñas y la mujer, y por el otro lado, así no desarrollemos actos violentos y de agresividad, nos tienen una situación tensa de ansiedad, de miedo y de zozobra.
Cuando me preguntas esto de cómo desarrollar la resiliencia en tiempos de COVID-19, se me vienen muchas cosas a la mente. En época de crisis como la que ahora vivimos, la resiliencia es una capacidad que puede ayudar a las personas a afrontar de manera firme, de manera anclada a la realidad, los cambios que se avecinan. Y es importante mencionar que vienen muchos cambios. Hemos tenido muchos cambios y hay que mencionarlos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, laboral. En todas las áreas del ser humano hemos tenido muchos cambios, pero también debemos estar preparados para los cambios que vienen. El ser humano no es lineal. El ser humano siempre va en constante cambio. Por esa razón debemos empezar a desarrollar esa capacidad resiliente, porque cuando somos resilientes podemos sobreponernos a esos cambios y salir fuertes, salir con más fortaleza. Cuando nos encontramos ante una situación crítica como la que estamos viviendo, el primer mecanismo que se activa en nosotros es el afrontamiento, es decir, la capacidad que tenemos para asumir en el momento una situación que puede ser destructiva, que puede ser agobiante, que puede ser angustiante, que puede ser muy, muy dura para muchas personas, que puede afectar la salud mental. Si bien el afrontamiento nos prepara para recibir el impacto inicial, es la resiliencia la que nos equipa para sobreponernos a estos eventos críticos. Es la resiliencia la que transforma la situación en una fortaleza para el futuro. Pienso que ser resilientes nos va a ayudar a evitar determinados problemas, tanto psicológicos como sociales, como familiares, como personales. De este modo, considero que la resiliencia requiere un esfuerzo cognitivo, pero también una actitud determinada. Necesitamos personas que estén determinadas a cambiar su futuro, a vivir su presente, pero a ser personas resilientes, personas que puedan levantarse de la adversidad. Ser resiliente no significa no sentir dolor, malestar o no encontrar dificultades ante las adversidades. Eso sería mentirnos a nosotros mismos. La resiliencia parte de un punto de vista real, de un punto de vista realista, de la confianza de que el golpe recibido no nos va a desestabilizar si hacemos frente a ese golpe, de la confianza de que esta pandemia no nos va a desestabilizar si hacemos frente a esta pandemia siguiendo las normas de bioseguridad, si lo asumimos y utilizamos este tiempo para mejorar nuestra calidad de vida. No podemos seguir viviendo convencidos de que no existen problemas, porque eso nos aleja de la realidad. Vivimos en una realidad que diariamente tiene problemas. Como seres humanos, diariamente tenemos problemas. Y no podemos vivir convencidos de que no existen problemas porque nos alejan realmente de lo que es la realidad. Y esto provoca que cada una de estas situaciones nos golpeen tan fuerte que en ocasiones sentimos que no podemos levantarnos. Pero cuando nosotros nos situamos en la realidad, nos podemos levantar firmes si somos personas resilientes. Existe un vínculo entre la resiliencia y saber vivir el momento presente con la creatividad, con la inteligencia emocional y con la felicidad. Es por eso que considero que si potenciamos todas estas habilidades, estaremos entrenándonos en ser personas resilientes. Si nosotros desarrollamos esa capacidad creativa, si logramos controlar nuestra inteligencia emocional y trabajar sobre nuestras emociones, y si realmente estamos convencidos de que queremos ser felices, vamos a ser personas resilientes, personas capaces de desarrollar esta capacidad resiliente. Yo he podido observar personas muy creativas en este tiempo. El ser humano es demasiado creativo. Y qué bueno que podamos aplicar cada una de estas estrategias, de nuestros conocimientos, de cada uno de nuestras habilidades en eso, en desarrollar y entrenarnos en ser personas resilientes.
Muchísimas gracias, Liliana, por este diálogo. Y pues bueno, Gineret, para relajarnos un poquito, nos tiene una invitación.
Así es, Mónica, y quiero invitarte a ti y a nuestros oyentes a escuchar En Cambio No, de Laura Pausini.
Ya regresamos.
Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí. Yo te esperaré hasta el fin. En cambio no. Para ti, una por una aquí. Las sientes ya, besan y se posarán entre nosotros dos. Si me faltas tú, no las puedo repetir, no las puedo pronunciar.
Bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Liliana. ¿Cómo cuidar de nuestra salud mental en tiempos de pandemia?
Nuestra salud mental es primordial. Me parece muy importante entrar en esta pregunta y qué bueno que podamos compartir este espacio para hablar de salud mental, porque precisamente eso es lo que hemos visto en este tiempo que se ha visto más afectado en las familias. Entonces, ¿cómo ¿Cómo cuidar nuestra salud mental? Yo considero que es importante organizar nuestros días, organizar una especie de rutina dentro de nuestra casa. Esto nos va a ayudar a continuar con actividades, con las actividades que veníamos haciendo en la cotidianidad, y también nos va a ayudar a sentirnos seguros dentro de nuestro propio espacio, ya que debido al confinamiento nuestro espacio es nuestra casa, el hogar. Entonces es importante que organicemos nuestros días, que no sea esperar al día siguiente, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me invento? No, sino que el día anterior podamos organizar, ya sea en familia o sea de forma personal, cómo va a ser nuestro día, estar seguros que vamos a estar bien y que vamos a desarrollar ciertas actividades. Porque cuando llega la incertidumbre al ser humano, precisamente empezamos a decaer y se pierde esa capacidad resiliente. Para hacer esto, podemos usar un cuaderno, podemos usar nuestra tablet, nuestro celular. Ahora con la tecnología tenemos muchas herramientas para organizar nuestros días, para realmente ser organizados con nuestras rutinas. También me parece importante que si estamos aburridos, que nos regalemos esos momentos de tranquilidad. Es importante también poder estar tranquilos y seguros en nuestro hogar. Es importante que hagamos las cosas que más amamos. Si a ti te gusta dibujar, si te gusta bailar, si te gusta escribir, si te gusta cocinar. Bueno, hay muchísimas cosas que nos pueden gustar, muchísimas, muchísimas formas de arte que podemos desarrollar. Y es importante eso. Hacer lo que amamos, lo que nos gusta y aprender cosas nuevas. Muchos dicen que están aprendiendo cosas nuevas, que están aprendiendo un nuevo idioma, a cocinar, a coser. Por ejemplo, yo les cuento, yo estoy aprendiendo a coser y es algo que no hacía cuando no estaba en confinamiento, pero que me parece muy interesante que lo podamos desarrollar en este tiempo porque eso hace parte de construir al ser humano cada día, de construirnos a nosotros mismos. Es aprender y saber que también hay tiempos de no hacer nada. Hay tiempos de darnos permiso de no hacer nada, pero no hacer nada y sentirnos culpables. No, es no hacer nada, pero no sentirnos culpables. Si de pronto tú te levantaste un poco estresado, cansado y solamente quieres estar en la cama viendo una película, comiendo, tomando algo rico, qué chévere darte esos espacios para descansar. No sentirte culpable de no haber hecho ejercicio ese día, sino realmente tú decir: necesito mi tiempo para descansar. En las redes sociales vemos muchas cosas, vemos personas que todos los días hacen algo nuevo, que todos los días se inventan algo nuevo, que son creativas, que todos los días sacan una imagen nueva, un meme nuevo, un video nuevo, pero realmente es importante también darnos esos espacios de descansar, de no hacer nada. Yo en ocasiones también me doy ese permiso de no hacer nada porque eso hace parte de cuidar nuestra salud mental. El ser humano no es un robot, entonces no podemos estar todo el tiempo haciendo, haciendo y haciendo y no descansando. Por el contrario, debemos darnos esos momentos para reflexionar, para descansar, para consentirnos a nosotros mismos. Algo muy importante que quiero mencionar frente a la salud mental es que debemos usar el Internet a nuestro favor. Intentar ser conscientes en el uso de este mundo digital, seleccionando el tiempo y la calidad de lo que estamos viendo, de lo que consumimos, de lo que diariamente escuchamos. Porque hay algo muy cierto y es que de lo que alimentamos nuestra mente, de eso hablamos, de eso publicamos, de eso expresamos. Entonces, qué chévere que podamos usar el Internet, todas estas herramientas digitales que diariamente aparecen en nuestro contexto social, que aparecen en nuestro diario vivir, que las podamos usar para nutrir nuestros conocimientos, pero también para nutrirnos a nosotros mismos, para saber qué es bueno para nosotros, no saturarnos de información, porque solemos escuchar muchas cosas al tiempo. Entramos a Facebook y escuchamos algo, entramos a Instagram y escuchamos algo, entramos a Twitter y escuchamos algo, entramos a diferentes redes sociales y escuchamos algo. Entonces, eso es saturarnos de información y eso causa que nuestra salud mental se vaya debilitando. Y es importante que estemos informados, pero también es importante que no caigamos en el error de la desinformación o de saturarnos de información. Hay algo muy importante y es que el ser humano es social por naturaleza. Entonces, el ser humano no está diseñado para estar solo. Y cuando empezó el tema del confinamiento, que cada uno en su casa, que nadie podía salir, que no podíamos reunirnos con nuestros amigos, con algunos familiares, eso empieza a generar que nos empecemos a sentir solos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que hay nuevas formas de estar con los amigos, con nuestras amigas. Debemos buscar nuevas y diferentes formas de hablar con los amigos y de estar conectados, aunque sea de manera virtual. No olvidemos preguntarles cómo están, escuchar cómo se sienten, porque realmente eso no se puede perder. Nuestra vida social, así sea de forma virtual, no se puede perder, porque el ser humano es social por naturaleza. Por ejemplo, me parece algo muy interesante y es algo que ahorita está como en auge, es el tema de las canciones que se reúnen un grupo de amigos, ya sea por Zoom o por otra plataforma digital, y graban una canción y cada uno está en su casa y graba un pedazo de la canción y luego los unen y suben sus videos tipo profesional a sus redes sociales, a YouTube, a diferentes plataformas digitales, y eso me parece algo muy sano y me parece algo muy bueno porque también inspira a las personas a ser creativas, a hacer cosas nuevas. Algo muy importante para nuestra salud mental es ser amables. Practicar la amabilidad no solamente con las personas de afuera, nuestros amigos, nuestros allegados, sino también practicarlo con las personas de nuestro hogar, con nosotros mismos. En este momento, el respeto y la empatía son esenciales. Acordémonos que cada quien está librando una batalla distinta. Se me viene a la mente, por ejemplo, en este momento los adolescentes, cómo deben estar librando su batalla, porque un adolescente es una persona, es un ser que precisamente eso, adolece. Y este tema de la educación virtual es complicada y yo pienso cómo será ese proceso de los padres, cómo será ese proceso de los estudiantes, de los adolescentes. Y ahí se me viene a la mente, cada persona está librando su propia batalla, entonces seamos amables, practiquemos la amabilidad. Cuando se nos vengan sentimientos malos sentimientos, si te encuentras muy desanimado y nada te emociona por mucho tiempo, es momento de hablar con alguien de confianza. Y yo insto a las personas que nos escuchan en este momento que si han sentido estos malos sentimientos, se han sentido desanimados, han sentido que no pueden más, que necesitan hablar con alguien, es tiempo de hablar, de brindarle esa confianza a alguien cercano, ya sea por un medio digital, por el teléfono, pero hacerlo porque no nos podemos quedar callados. Quedarse callado empieza a generar que nuestra salud mental empiece a decaer y es importante fortalecer nuestra salud mental y hablar con alguien y comentarle la situación que nos está sucediendo ayuda a fortalecer nuestra salud mental. Quiero terminar con esta frase para cerrar esta pregunta y es: se vale pedir ayuda. Insto a todas las personas que nos escuchan a que si necesitan ayuda, hablen. No nos quedemos callados y por el contrario, entendamos que no estamos solos en este tiempo de crisis. Estamos acompañados de profesionales y de personas que están dispuestas a brindarnos la ayuda necesaria.
Liliana, muchísimas gracias por este escenario de diálogo que nos invita pues, a poner en práctica estos tips que nos acabas de compartir. Hasta aquí contando hasta 10. Los estuvimos acompañando
Ginés Perilla
y quien les habla, Ana Mónica Grismal. Y no olviden, quédense en casa.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.